RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
Un saludo especial a todos los que en esta tarde nos escuchan en el programa radial Educación para Todos. Un saludo para toda la gente del departamento de Nariño y todos los que nos escuchan y se conectan a estas horas por Radio UNAD Virtual. Hoy tenemos temas de mucho interés aquí en este programa Educación para Todos. Para ello hemos invitado a una de las docentes auxiliares de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Eneida Ceballos, que más adelante nos estará hablando de una temática de mucho interés para esta sociedad, especialmente para los padres de familia, docentes y niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Este tema debe trabajarse de una manera amplia y por lo tanto debemos tener pretensiones de ganar claridad con esta entrevista, también que darles a conocer a ustedes, oyentes, todas estas dificultades que tienen nuestros niños y en la manera de cómo se aprende. Nosotros aquí en nuestro programa Educación para Todos traemos temas de mucho interés para toda la audiencia y esperamos que todos estos temas que les traemos semana tras semana sean de su agrado. Bueno, para comenzar con nuestro programa Educación para Todos, vamos a comenzar, como es de costumbre, con nuestra sección Semillas de Pensamiento.
Semillas de Pensamiento.
Bueno, en nuestra sección Semillas de Pensamiento tenemos como invitada especial a la doctora Eneida Ceballos, psicóloga de la Universidad de Nariño, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, docente auxiliar. Ella tiene una formación en educación preescolar y una maestría en docencia universitaria y nos acompaña hoy en esta primera sección de nuestro programa Semillas de Pensamiento. Le damos la bienvenida, doctora Eneida, bienvenida a esta sección y a este programa que es de ustedes, de la Escuela de Ciencias Sociales, Educación para Todos.
Un saludo para todos. En realidad me siento muy complacida de hacer parte de este espacio. Y en realidad la intención es poder compartir algo de la información y de poder revisar algunas herramientas que nos permitan, por un lado, identificar cuando hablamos de un problema de aprendizaje y qué elementos podríamos tener en cuenta para detectarlo de manera temprana. Sabemos que es muy frecuente encontrar este tipo de situaciones en diferentes contextos, de manera que la intención es poder aportar en algo al poder favorecer los procesos educativos y de desarrollo cognitivo de los niños y niñas de nuestra región y de nuestro país.
Bueno, doctora Eneida, ¿por qué es tan importante hablar de esas dificultades de aprendizaje en nuestros niños?
Considero que una de las situaciones fundamentales para poder traer en este momento el tema de problemas de aprendizaje es, por un lado, la frecuencia. Los problemas de aprendizaje en los contextos educativos son absolutamente recurrentes en diferentes niveles y diferentes situaciones de la educación. Sin embargo, es claro que uno de los momentos o una de las condiciones en las que mayor frecuencia se presentan es alrededor de la lectura y de la escritura. Muchos profesores logran reportar que los niños no logran escribir, que no saben leer, que hay unos intentos muy importantes para que los niños aprendan, pero a veces esos esfuerzos no logran ser suficientes. También es importante hablar de problemas de aprendizaje porque en muchas ocasiones logra ser confundidos. En realidad, cuando hablamos de problemas de aprendizaje, no estamos hablando necesariamente de problemas ligados a retraso mental, no necesariamente estamos ligados a hablar de problemas de orden psicótico, como en principio se logró identificar, Sabemos bien que los problemas de aprendizaje están relacionados justamente con la comprensión o el uso del lenguaje, bien sea hablado o escrito, y que puede traducirse en una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos aritméticos. Desafortunadamente, muchas de estas situaciones en principio eran rotulados como niños con retardo mental, y eso generó una gran cantidad de problemáticas, más bien en el orden del autoconcepto. Cuando nosotros nos referimos a esto, y uno de los problemas más reconocidos como es la dislexia, seguramente nos sorprendería pensar, por ejemplo, que Albert Einstein, el gran científico con una gran cantidad de reconocimientos en el orden mundial, tuvo...
También pueden ser algunas dificultades para los niños. Y doctora Zeneida, me asalta una duda. Esto puede ser que desde el hogar, desde la familia, puedan generarse estas dificultades de aprendizaje por problemas emocionales?
Bueno, frente a la primera situación que tú me presentas, es claro, la parte cognitiva juega un papel fundamental en la aparición o no de una de un problema de aprendizaje. Ya había mencionado que todos los conceptos de orden espacial, repito, relacionado con la diferenciación entre izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, que en principio pareciera que no tiene nada que ver con la lectura, es fundamental. Luego, por ejemplo, para el abordaje ya en el tratamiento, en niños que ya están detectados con este tipo de problemas, pues lo que se hace es justamente invitarlos a trabajar justamente sobre esos reconocimientos, ¿no? Luego, no es gratuito que en las edades preescolares se empiece justamente por eso. Si nosotros nos fijamos dentro de los contenidos que trabajan los profes de preescolar, están en eso, diferenciación de nociones topológicas. También tiene que ver con el manejo de la motricidad gruesa y fina. Tiene que ver también con el reconocimiento de los sonidos. A veces pareciera extraño, pero en el lenguaje hablado, muchas veces los niños no logran diferenciar los sonidos uno de otro. Insisto, dentro de los más conocidos están la confusión en la escucha y en la escritura de la D y la B labiodental, la B de Bogotá. Es claro también que se presentan otros errores, ¿no? Por ejemplo, las omisiones a la hora de escribir, y en esto me estoy refiriendo a la disgrafía. Entonces los niños, de manera coloquial diríamos que se comen las letras. O a veces hacen sustituciones, cambian una letra por otra, o hacen inserciones e insertan vocales que no corresponderían a la palabra. Por ejemplo, si quisiera escribir casa, algunos niños escriben casa, sa. Incluyen sílabas o letras que realmente no confluyen. Hay algunos niños que logran escribir, por ejemplo, en espejo. Pareciera muy extraño, pero lo logran hacer de una manera casi que sorprendente. Entonces, la lectura de un espejo querría decir justamente que en la escritura occidental nosotros escribimos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Estos niños realmente hacen una escritura en espejo, inician del derecha a izquierda y escribiendo en sentido contrario cada una de las letras que compondrían las palabras. La misma caligrafía, letras o escritos muy muy confusos, pues hacen también sospechar que en realidad hay dificultades en el aprendizaje y no se han superado de manera fácil a través del uso de diferentes métodos. Con relación a si la parte emocional y social en realidad tienen algún tipo de implicaciones en este tipo de problemas, pues nos encontramos fácilmente con que más bien como signos que nos permitirían sospechar que hay una influencia dentro de esa parte social y emocional. Es fácil detectar, por ejemplo, que existen dificultades en el aprendizaje cuando el trabajo extraescolar tiene poca supervisión en el hogar, hay un manejo inadecuado del tiempo libre, las familias son disfuncionales, las relaciones son conflictivas con los pares, con los compañeros de clase, existen relaciones conflictivas con los maestros, inadecuado manejo de la autoridad en el hogar, ya sea por autoritarismo o por permisividad, dificultades económicas, si bien no es el problema económico lo que genera, pero sí cuando hay muchas dificultades económicas, la parte emocional y social en muchas ocasiones se ve afectada. A veces la muerte de uno de alguno de los padres, o si, por ejemplo, existen eventos de negligencia frente al cuidado del niño, empezaríamos a sospechar que podríamos estar enfrente de un niño con con problemas de aprendizaje.
Bueno, podríamos llamar también esas dificultades de aprendizaje en los niños, en lo que son los trastornos de orientación espacial. Ellos tienen nociones temporales confusas, algunos defectos de lenguaje. Esos también pueden ser algunas dificultades para los niños. Y doctora Zeneida, me asalta una duda. Esto puede ser que desde el hogar, desde la familia, puedan generarse estas dificultades de aprendizaje por problemas emocionales.
Bueno, frente a la primera situación que tú me presentas, es claro, la parte cognitiva juega un papel fundamental en la aparición o no de una de un problema de aprendizaje. Le había mencionado que todos los conceptos de orden espacial, repito, relacionado con la diferenciación entre izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, que en principio pareciera que no tiene nada que ver con la lectura, es fundamental. Luego, por ejemplo, para el abordaje ya en el tratamiento, en niños que ya están detectados con este tipo de problemas, pues lo que se hace es justamente invitarlos a trabajar justamente sobre esos reconocimientos, ¿no? Luego no es gratuito que en las edades preescolares se empiece justamente por eso. Si nosotros nos fijamos dentro de los contenidos que trabajan los profes de preescolar, están en eso, diferenciación de nociones topológicas. También tiene que ver con el manejo de la motricidad gruesa y fina. Tiene que ver también con el reconocimiento de los sonidos. A veces pareciera extraño, pero en el lenguaje hablado, muchas veces los niños no logran diferenciar los sonidos uno de otro. Insisto, dentro de los más conocidos están la confusión en la escucha y en la escritura de la D y la B labiodental, la B de Bogotá. Es claro también que se presentan otros errores, ¿no? Por ejemplo, las omisiones a la hora de escribir, y en esto me estoy refiriendo a la disgrafía. Entonces los niños, de manera coloquial, diríamos que se comen las letras. O a veces hacen sustituciones, cambian una letra por otra, o hacen inserciones e insertan vocales que no corresponderían a la palabra. Por ejemplo, si quisiera escribir casa, algunos niños escriben casa-sa. Incluyen sílabas o letras que realmente no confluyen. Hay algunos niños que logran escribir, por ejemplo, en espejo. Pareciera muy extraño, pero lo logran hacer de una manera casi que sorprendente. Entonces, la lectura de un espejo querría decir justamente que en la escritura occidental nosotros escribimos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Estos niños realmente hacen una escritura en espejo, inician de derecha a izquierda y escribiendo en sentido contrario cada una de las letras que compondrían las palabras. La misma caligrafía, letras o escritos muy, muy confusos, pues hacen también sospechar que en realidad hay dificultades en el aprendizaje y no se han superado de manera fácil a través del uso de diferentes métodos. Con relación a si la parte emocional y social en realidad tienen algún tipo de implicaciones en este tipo de problemas, pues nos encontramos fácilmente con que más bien como signos que nos permitirían sospechar que hay una influencia dentro de esa parte social y emocional. Es fácil detectar, por ejemplo, que existen dificultades en el aprendizaje cuando el trabajo extraescolar tiene poca supervisión en el hogar, hay un manejo inadecuado del tiempo libre, las familias son disfuncionales, las relaciones son conflictivas con los pares, con los compañeros de clase, existen relaciones conflictivas con los maestros, inadecuado manejo de la autoridad, en el hogar, ya sea por autoritarismo o por permisividad, dificultades económicas, si bien no es el problema económico lo que genera, pero sí cuando hay muchas dificultades económicas, la parte emocional y social en muchas ocasiones se ve afectada. A veces la muerte de uno, de alguno de los padres, o si, por ejemplo, existen eventos de negligencia frente al cuidado del niño, empezaríamos a sospechar que podríamos estar enfrente de un niño con con problemas de aprendizaje.
Bueno, doctora, y para terminar, quisiera que nos diera como esos consejos de cómo nosotros, como padres y las personas que en estos momentos nos escuchan, nuestros oyentes, cómo pueden detectar esas dificultades de ese aprendizaje, cómo poder dentro del hogar detectarlas, y no solamente dentro del hogar, sino también dentro del proceso escolar.
Bueno, cuando nosotros logramos identificar alguna de las situaciones que ya he comentado hace unos minutos, relacionado con dificultades en la lectura y en la escritura, y a pesar que han habido muchos espacios en los que se ha intentado como apoyar al niño, siguen persistiendo, pues empezaríamos a sospechar que hay dificultades. Los problemas de atención y concentración, cuando hay problemas en la pronunciación, cuando hay problemas perceptivos en la audición, cuando encontramos hasta dificultades en el orden de la postura, y me refiero a postura específicamente a la hora de hablar de escritura, cuando el lápiz o el lapicero o aquel objeto que se utiliza para escribir es cogido de manera inadecuada. La manera correcta de coger el lápiz es usando la manera de pinza, pero a veces encontramos entre los niños que logran coger el lápiz como apuñándolo, o logran poner posiciones muy muy raras a la hora de coger el lápiz. Empezaríamos a tener sospechas que pudiéramos estar frente a un problema de aprendizaje. Cuando hay dificultades en la coordinación motora, cuando hay problemas en la memoria inmediata, en el manejo de la lateralidad, me refiero a lateralidad en ese reconocimiento de izquierda y derecha, cuando tenemos dificultades espaciales. Espaciales, nuevamente repito, el reconocimiento de las nociones topológicas, arriba, abajo, delante, detrás. Cuando tenemos dificultades en la memoria auditiva, escasez de vocabulario, repetición de curso, retardo en el desarrollo. Y en algunas ocasiones pudiéramos empezar a revisar que si se aplican varios de todos estos puntos que he venido señalando, podríamos estar frente a un niño con dificultades en el aprendizaje y que debe ser atendido. Una de las condiciones fundamentales que puede ayudar a estos chicos, en principio, es hacer la detección temprana. El llamado con toda esta presentación es definitivamente el llamado a la detección temprana. Si se llegara a sospechar de manera importante que se presente este problema, es muy importante alertar a los profesores y hacer remisiones a psicología para que puedan ser valorados de manera adecuada. Habrán ocasiones en que también se requerirá valoraciones por parte de neuropediatría con el fin de confirmar o no este tipo de situaciones.
Bueno, doctora, le agradecemos. Ha sido de mucho agrado todo lo que usted nos comparte, y esperemos que toda la audiencia que se une y se conecta a estas horas tengan en cuenta todo lo que usted nos ha dicho, y le agradecemos por traer a este programa Educación para Todos este conocimiento. La invito a que se quede escuchando Educación para Todos en nuestra siguiente sección, que tenemos un invitado muy especial. No se vayan, amables oyentes, ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz, El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
En nuestra segunda sección tenemos un invitado muy importante, el señor Javier Santander Álvarez, estudiante del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a nuestro programa.
Gracias. Un cordial saludo para todos los estudiantes, para toda la comunidad unadista y para este grandioso programa Educación para Todos.
Javier se ha destacado en eventos deportivos que ha representado a nuestra universidad. Entre los más importantes tenemos el Campeonato Universitario Categoría Estudiantil del 2009, en el que compitió en la carrera atlética Pablo de Armas organizada por la Universidad CESMA. El pasado 16 de octubre participó en las Olimpiadas Nacionales de Atletismo como campeón nacional. Cuéntenos, Javier, esta importante experiencia que usted acaba de vivir.
Gracias, muy amable. Sí, aprovecho la oportunidad para agradecer de sobremanera a nuestro director, al doctor Enrique Ortega Ruales, quien en todos estos eventos deportivos ha estado atento y siempre me ha colaborado. En todos los eventos deportivos, cuando he solicitado su colaboración, él siempre ha estado presto a colaborarme. Sí, como usted decía, yo he participado en varios eventos deportivos, a nivel local, a nivel departamental y este último a nivel nacional. Como usted decía, entre otras cosas, como eventos deportivos más relevantes, he sido campeón en el año 2009 de la carrera atlética que organiza el CESMAC. Esta carrera es llamada Carrera Pablo de Armas. Es una competencia atlética de varias categorías. Yo participé en la categoría de estudiantes, naturalmente representando a la UNAD del CEA de Pasto. En esa oportunidad pude quedar también campeón y ahora en este evento, último evento deportivo, el cual se realizó en Neiva, también gracias al esfuerzo, al sacrificio, porque este deporte es un deporte que requiere también pues de bastante preparación, es exigente, es algo sacrificante, pero dio buenos resultados. Toda esa preparación, todo ese apoyo dado por la universidad ha dado efectos. Hoy es muy grato comunicarles a toda la comunidad unadista este gran triunfo, porque este evento era a nivel nacional, era el primer encuentro unadista en las Olimpiadas Nacionales de Atletismo y el cual yo pude ser el campeón. También pues doy gracias a este grandioso programa por tener en cuenta esas actividades y me siento muy complacido y muy orgulloso de pertenecer a mi institución y de haberle dado este grandioso triunfo, y quiero agradecerle a usted y a este programa por haberme invitado.
¿Cómo es ese tiempo de preparación que usted lleva para estos eventos?
Sí, como le decía anteriormente, este es un deporte que requiere de mucha disciplina. Hay que entrenar todos los días, un entrenamiento fuerte, planes bastante exigentes, un entreno diario de levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque hay que cumplir con otras obligaciones de carácter laboral o de carácter académico. Hay que mantener un buen ritmo de vida, en el sentido pues de acostarse temprano, de no tener ningún vicio relacionado con el tabaco, con el alcohol, entre otras cosas, pues tratar de cuidarse pues también en la alimentación y llevar una vida pues prácticamente sana y dedicada y con algo de sacrificio y de esfuerzo para poder lograr cualquier clase de triunfo.
Bueno, ¿y sus compañeros unadistas qué dicen, qué comentan?
Bueno, sí, pues en este último evento me sentí bastante, a pesar de que yo fui solo a este evento, las demás delegaciones pues fueron numerosas y tenían una gran barra, y yo estaba solo, pero una vez que ya se enteraron de este gran triunfo, recibí el llamado de nuestro director. Él me llamó a felicitarme. Daira, de Bienestar Universitario, también me llamó a dar las felicitaciones. El rector de Neiva llamó también a la zona centro sur y le dio las felicitaciones por el triunfo que yo había tenido. Compañeros de la universidad me llamaron, fueron solidarios. Inclusive es bueno comentar de que había algunos tutores y algunos personal administrativo que trabajaba también en otros SEAD, porque fueron de muchos SEAD del país, y que eran nariñenses y fueron muy solidarios, y la verdad pues que ellos también se sintieron bastante orgullosos, ¿no? Y me felicitaban y decían, nosotros también somos de Nariño y nos da mucho orgullo de que usted haya ganado, estamos complacidos, y me felicitaban. Y me sentí muy contento, muy feliz de todo ese apoyo y de ese logro.
Claro, y es el orgullo para nuestra institución. Y usted está próximo a culminar psicología en la universidad, ¿verdad?
Ah, sí. Yo ya estoy haciendo mi práctica profesional. Yo creo que más o menos en el año entrante, en el mes de junio, estoy yo recibiendo el grado como psicólogo, sí.
Bueno, Javier, felicitaciones, muchos éxitos, un gran orgullo para nuestra institución. Le damos gracias por estar aquí en nuestro programa Educación para Todos.
Sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa Educación para Todos. Nuevamente reitero y hago partícipe a toda la comunidad unadista, a todo el pueblo nariñense. Como le dije anteriormente, un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestro director, quien en todo momento ha estado presto, siempre me ha apoyado. También un cordial saludo y de agradecimiento a la compañera Daira de Bienestar Universitario, que siempre de muy buen corazón, de muy buena fe, ha estado atenta y ha estado ayudándome en este proceso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Siempre esperamos tenerlo por acá para celebrar con usted sus triunfos, que siga participando en nombre de la universidad. Siempre será bienvenido. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en nuestra emisión de este programa y los esperamos en un próximo encuentro. Hasta luego, muchas gracias.
Educación para Todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.